Las palabras, la comunicación es el principal valor de la radio. Con ella nos comunicamos con nuestros oyentes y por eso hemos abierto este espacio. A continuación de la Enrita, que está también en el estudio Lola de la Cruz, en el que seguimos viajando por la raíz de las palabras. Hoy, gracias a la tecnología y a que la lingüista de la Universidad de Murcia, Ana Bravo, ha madrugado para poder realizar el espacio Identidad Ñe, porque Ana está en Canadá, digo yo, Alaska, y allí son algunas horas menos. Hola Ana, buenas tardes.
Hola Julián, buenos días, hola Lola.
Hola, hola Ana, buenos encantada, días. Encantada de saludarte.
Igual.
Tenía muchas ganas de conocerte, aunque no por no sea en persona, pero
bueno, está igual. está en Canadá y yo no sé qué lugar, qué hora tenéis allí y qué temperatura.
No, está bien, hoy está bien, creo que solo hay un par de grados bajo cero, hoy está bien.
Ah, bueno, pero ya hay nieve, sí. Y demás.
Uh-huh. Sí, hay nieve y es pronto, a las 7 de la mañana. El sol está saliendo ahora mismo.
Ah, bueno, es la hora a la que me levanto yo todos. No, yo a las 6 me levanto, o sea que no has madrugado
por eso,
para nada.
Aquí ya estamos con estamos con la marinera.
Ahí, eso es lo que yo sabía.
Bueno, Ana, en primer lugar, hablando de nieve, ¿es verdad que los esquimales tienen tantas palabras distintas para hablar de la nieve?
Pues, Julián, justo de eso mismo quería hablarte yo, fíjate. Y claro, pues es que sí, con tanta nieve, pues es la única de lo que hay que hablar.
O sea, entonces, pues sí. Si te parece bien, vamos a resolver la duda.
Venga, pues mira, pues ya sabes que como siempre, aquí hay una respuesta corta y una larga.
O sea, no es muy difícil imaginar que la interesante sería la larga, ¿no?
Pues exacto, mira, entonces, pero antes de empezar tenemos que aclarar que el término correcto para referirse al pueblo ya no es esquimal, es inuit. Son los inuit,
no,
su lengua son los inuk. Sí, se enfadan, son los inuk. Así que son los inuit. Y sí, la respuesta corta es que si consultas en internet diferentes fuentes, lo que te van a decir es que entre palabras y grupos de palabras, pues sí, pueden tener como unas 100. Depende de lo que consideres, pero tienen muchas.
Muchas palabras. Bueno, danos
muchísimas.
Un ejemplo para que nos hagamos
pues,
una idea,
¿no? Mira,
esa cantidad de palabras y esa variedad, ¿por qué?
Pues mira, para empezar, tienen una palabra que es canik, que es la nieve que cae. Y luego tienen otra palabra que es aputí, que es la nieve que está ya en el suelo. Y ya a partir de ahí puedes empezar a diferenciar entre diferente nieve que cae, diferente nieve que está en el suelo, la nieve que se forma por el hielo, por el agua del mar. Un mundo completamente fascinante. Me he quedado sorprendidísima.
O sea que el tópico al final
es verdad.
Es verdad.
Pues sí.
Es verdad.
Pues sí, pero lo interesante es porque se convirtió en tópico.
Y aquí viene la respuesta larga.
Pues mira, sí, hubo un antropólogo norteamericano que se llama Franz Boas que observó este fenómeno cuando estaba estudiando los pueblos del norte de América del Norte. Y entonces, de aquí, con algunos saltos intermedios y con algunas asunciones más o menos incorrectas, se llegó a la conclusión de que tenía que existir una relación muy estrecha de dependencia entre la lengua que cada uno habla y la visión del mundo que tenemos.
Entonces, relación que consiste en esa relación.
Pues esta relación es la versión más potente, más fuerte, quiere decir que la lengua determina exactamente la manera que tenemos de ver el mundo.
Entonces, lo que quiere decir
esto,
Ana...
Esto, pues mira, quiere decir, vamos a volver al ejemplo de la nieve. Lo que quiere decir es que los inuit, gracias a que tienen tantas palabras para diferenciar la nieve, son capaces de apreciar todas estas realidades que nosotros, que hemos visto nieve una vez al año o en la vida, y gracias, pues no percibiríamos. Entonces, esta hipótesis es la que se llama la hipótesis de Sapir-Whorf, y de lo que está hablando es, bueno, pues eso, que cada lengua parece la realidad de una manera diferente, o que la lengua que tenemos determina cómo accedemos a esta realidad. Bueno, ninguna de las dos la formuló así, pero esta es la hipótesis de Sapir-Whorf.
Vamos, que Ana, la bola de nieve, nunca mejor dicho, que una vez que empieza a rodar, ya no hay quien la pare.
Pues sí, aunque también podemos remontarnos un poco antes. La verdad es que como mito es una idea muy chula. Habiendo tantas lenguas, pensar que cada uno ve el mundo de una manera distinta, pues es una idea que está chula. Fíjate que Humboldt, un poco antes, llegó a defender que la cultura europea era superior porque él creía que las lenguas europeas eran superiores. Así que imagínate si no nos sirve esta hipótesis para muchas cosas.
Increíble, increíble.
Pues mira, esto, bueno, pues como te digo, esto es el problema del relativismo lingüístico. Y la fórmula y la formulación más fuerte, que es la que te acabo, la que os acabo de explicar, es sí. La de que estamos determinados, es la versión del determinismo. Pero son muy pocos los lingüistas que ahora mismo creen que realmente este determinismo exista.
Pero Ana, ¿tenemos algún tipo de evidencia para pensar que existe alguna relación o no?
Pues mira, se han hecho pruebas con verbos de movimiento, porque lo percibimos de manera, porque los expresamos de manera distinta, pero una que es muy recurrente es con los colores. Por ejemplo, se sabe que hay lenguas que no tienen un determinado término para designar un color. Por ejemplo, el verde, hay lenguas que no diferencian, algunas lenguas africanas que no diferencian el verde del azul. Sí. Pero lo que esperamos es que el hablante no pueda diferenciar el verde del azul, pero no es verdad. Aunque no tengan los términos, sí que pueden diferenciarlos.
Pero puede pasar. Entonces, al revés. Por ejemplo, yo o quien sea no diferencio entre el blanco puro del blanco nieve o el blanco roto. Y ahí están las palabras, ¿no? También existen, efectivamente, claro, aunque no sepa diferenciarlas.
Claro, esa es la... Por eso los lingüistas han desestimado esta hipótesis. Te digo que es muy atractiva, es muy bonita, muy potente, pero luego cuando hacemos las pruebas, no lo avalan los experimentos y la investigación, no nos avala esta hipótesis. También pienso yo, ¿sabes? Un ejemplo que me parece fantástico, cuando vamos a la ferretería y empezamos a pedir, dame eso que tiene una forma que empieza con un ganchito y acaba con una tuerquita, ignoramos el nombre por completo, el coso, y viene un señor a nuestro lado. Entonces, es un poco eso, quizás tiene un poco que ver con eso, que no siempre, como ves, no existe una relación entre tener la palabra y ser capaz de categorizarla, de ver la realidad y no, o al revés, no tenerla.
Yo no sé si me equivoco o en realidad todo esto no es más que un trasunto de algo más profundo, de cómo se relaciona lenguaje y pensamiento a la vez.
Pues sí, ahí le has dado. Ahí de lo que estamos hablando, efectivamente. Lo que pasa es que eso sí que nos lleva mucho más lejos. Y eso da para otro programa o dos más, por lo menos. De momento, lo que sí que parece claro, y esto es lo que me parece a mí importante y fascinante, es que el hecho de tener una lengua, de poder hablar, de tener la facultad de hablar, nos habilita al ser humano para categorizar la realidad, para parcelarla. Eso es lo que sí que es verdad, que es común a todas las lenguas. Si tienes una lengua, puedes parcelar la realidad. Lo que pasa es que cada lengua en ontologías diferentes. Los esquimales necesitan hablar de nieve y los carpinteros de metales, de instrumentos para trabajar la madera. Y en esto sí que estamos de acuerdo todos los lingüistas. En esto y en que no existe, como verás, ninguna noción que se pueda expresar en una lengua sí y en otra no. Ahí bueno, lo puedes hacer con una sola palabra o lo puedes hacer con una expresión muy larga, pero no hay nada que esté vetado o que sea privilegio de una lengua y que las otras estemos excluidas.
Es lo maravilloso de las palabras, Ana. Yo ahora invito a los oyentes a que piensen, Lola de la Cruz, tú que estás en el estudio, a partir de este momento, ¿a qué bando apoyan? ¿Cuánto de murciandad y de españolidad le debemos al murciano o al castellano? Y si seccionamos los murcianos la realidad de un modelo diferente. Así que hay que pensarlo.
Bueno, los murcianos siempre somos muy criticados por nuestra forma de hablar. A mí me gustaría preguntarle, ya que es una experta en el tema, a la profesora.
Lo sabe todo, Ana.
Lo sabe todo.
Ana lo sabe todo.
¿Qué opinión le merece la lengua murciana? Más que el panocho, porque el panocho se atiene solo a la huerta, al cogollo de la huerta. Entonces, la lengua es mucho más. ¿Qué opinión le merece a ella?
Bueno, a mí me parece fantástica. Yo estoy enamorada. Me parece, como lingüista, creo que tenemos que estudiarla porque tiene un montón de cosas fantásticas, de propiedades, de rasgos fantásticos.
¡Qué bien!
Hago esto porque me gusta el lenguaje y el murciano creo que es una lengua fantástica.
Muy bien,
me ha encantado escuchar tu poema
en directo.
En Panocho.
Bueno, ya. Sí. Ya coincidiremos en el estudio. Tiene que volver de Canadá, Ana, ¿eh? O sea que, bueno, de momento estos días está interviniendo desde allí.
Me gustará mucho.
Que tengas una buena estancia.
Me quedo con la nieve.
Te quedas con la nieve, disfruta de ella. Aquí nos quedamos con el sol y con 19 grados. Muchísimas gracias a los dos.
Con la de la Cruz.
Las marineras. Encantada.
Pues sí, y con las marineras. Disfruta mucho, Ana Bravo, profesora lingüista. Lola de la Cruz.
Dime.
Te mando un beso, ya sabes que cuando tú quieras.
Un abrazo chillado. Y
ya nos veremos.
Ya nos
adiós
ponemos,
a todos.
Sí. Adiós, amigos.
Hasta luego desde el Grand
Hyatt. Adiós.
Onda Cero. Felices 35.
Región de Murcia.